buenos días, mañana, tarde, noche, cualquier que sea el horario en el cual te encuentras aquí con nosotros en este podcast. Bienvenida, hermana amada, preciosa, querida y mujer de fe y fuego. Como sabes, hemos estado estudiando este libro sobre la vida de Elías, el profeta que llamó el fuego del cielo. Y en la última reunión que tuvimos, estábamos platicando sobre el día 4 y nos quedamos con una pregunta pendiente donde me gustaría iniciar nuestra conversación en este día. En esa noche, cuando nos reunimos hace una semana, estábamos viendo los diferentes reyes y la descripción de ellos. Y platicábamos sobre el rey Jeroboam y el transcurso de los reinados que siguieron después de él, que fue Nadab su hijo, y luego Baasa, Ela, Zimri, Omri. Y no voy a repasar todos los demás porque lo pueden ver en su libro en la página 26, pero lo que sí quiero platicar un poquito por un minutito solamente es sobre una pregunta que se preguntó sobre si el rey Salomón era un rey que edificó el templo y que adoraba al Señor y que los líderes estaban adorando al Señor postrados. ¿Cómo fue la influencia entonces que él tuvo e impactó para que hubiera ese declive, ese decline que vimos a través de los otros reinados? Entonces hice un poquito de tarea y descubrí que Rehoboam y Jeroboam fueron reyes que reinaron en el reino dividido de Israel. Rehoboam era uno de los hijos de Salomón. So, ese es Rehoboam. Y él fue el rey de Judá en el sur. Jeroboam, que fue el que dijimos que no te andes portando como Jeroboam, él fue uno de los funcionarios de Salomón. Él no era hijo de Salomón. Él trabajaba para el rey. Él era un efraimita y rey de Israel en el norte. Y mientras Salomón todavía estaba vivo y Jeroboam trabajaba para él, un profeta llamado Ahías le dijo a Jeroboam que Dios quitaría 10 de las 12 tribus de Israel del hijo de Salomón, que es Rehoboam, y se las daría a Jeroboam. Este juicio contra la casa de Salomón se produjo porque habían abandonado a Dios y adorado a ídolos. Eso lo vemos en el versículo 33. Junto con el anuncio de que Jeroboam sería rey, Dios le dio una promesa condicional. Dios le dijo a Jeroboam, si haces lo que yo te mando y andas en obediencia a mí y haces lo recto ante mis ojos, obedeciendo mis decretos y mandamientos, como David, mi siervo, lo hice, estaré contigo. Imagínate qué precioso que Dios te diga y me diga, estaré contigo si obedeces mis decretos y mandamientos. ¿Cuántas de nosotros nos apuntaríamos para decir, oh, sí, 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 Señor? Pero vamos a ver qué pasó. Dice que el Señor le dijo, yo edificaré una dinastía tan duradera como la que le edifiqué a David. Yo os daré Israel. ¿Cómo Dios se le está presentando con esta oferta tan preciosa a Jeroboam? Cuando Salomón escuchó que Dios había elegido a Jeroboam para gobernar, el rey trató de matarlo, a Jeroboam, quien huyó a Egipto. Ahora, fast forward, ¿ok? Porque Salomón se muere, Jeroboam regresa de Egipto, el hijo de Salomón, Roboam, se convierte en rey, pero este hijo es un hombre vanidoso y muy tonto. Jeroboam, un hombre valiente, le advierte a Roboam que no cometiera el mismo error de su padre. Entonces aquí viene la respuesta a la pregunta que se hizo durante nuestro estudio en persona, que si Salomón fue este gran rey, ¿cómo fue el declive de las generaciones después, verdad? Pero vemos que como todo un hombre, se equivoca Salomón. Dice, su hijo pues miró ese ejemplo, ese testimonio de su padre. Y aunque Roboam es advertido de Jeroboam, diciéndole que no cometiera el mismo error de su padre de imponerles impuestos elevados para financiar un estilo de vida lujoso. Mira nomás. Ahí está el deseo del corazón, el materialismo. ¿Sounds familiar? El Jeroboam le está diciendo a Roboam, no cometas este mismo error. No impongas impuestos elevados para financiar un estilo de vida lujoso. Pero Roboam, él desafía este consejo. Desafía el consejo de aligerar el yugo de opresión, diciendo, mi padre puso sobre vosotros un yugo pesado. Lo haré aún más pesado. Mi padre os azotó con látigos. Te azotaré con escorpiones. ¡Wow! ¡Qué orgullo!, ¿no? El pueblo respondió rebelándose contra el nuevo rey y haciendo a Jeroboam rey sobre Israel. Solo las tribus de Judá y Benjamín siguieron a Roboam. Ahora, me pregunto, cuando Dios le dio esta promesa condicional a Jeroboam, ¿ya sabría Dios lo que estaba escondido en el corazón de Roboam? Yo me imagino que sí. Y vemos su pride, ¿no? Su orgullo en su corazón de él a imponer esto y tener la audacia de hablar tan fríamente de, aunque su padre fue malo, que él iba a ser todavía más malo sobre el pueblo. Ahora, una vez establecido en el reino del norte, lo que pasó fue que el rey Jeroboam temía que, bueno, si el pueblo viaja hasta el templo de Jerusalén para adorar, tal vez van a regresar a Roboam. Esto lo llevó a establecer centros de adoración en Betel y Dan y construyó becerros de oro y dijo al pueblo, «Os es demasiado subir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto». Blasfemia. ¿Fueron en realidad estos becerros de oro que liberaron al pueblo? I don't think so. Jeroboam construyó santuarios en los lugares altos. Él nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Levi. Hizo una fiesta y sacrificio en los altares. A pesar de esa oferta que Dios le estableció, o de decir que le establecería su dinastía en Israel, Jeroboam optó por la idolatría. ¿Cuántas veces nos encontramos tal vez en esa misma situación? Aunque es fácil juzgar al rey Jeroboam y decir, ay no, qué tonto, cómo eligió su propio camino, su propia idolatría, su propia manera, su propio path, en vez de mantenerse firme en la promesa que Dios le estaba dando y en cumplir lo que Dios le había dicho de ser obediente, de guardar los mandamientos, él optó por hacer las cosas a su propia manera. Y yo no sé de ti, pero yo puedo reconocer que hay momentos en mi vida que tal vez yo tengo esa misma actitud, donde yo digo, no, yo no quiero esperar. Yo no quiero esperar que el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo quiero actuar, tomar acción, hacer lo de mi parte para hacer que se lleve a cabo mi plan y mi propósito. Pero aquí hay una advertencia muy grande, hermanas. No debemos de vivir nuestra vida así. Porque aparte de que él estaba tan lejos de Dios y tan lleno de su propia soberbia, el profeta Ahías viene y le dice a Jeroboam que su familia no resistiría. ¿Qué impacto lleva este rey en sus familiares? Y eso es lo que estábamos hablando la última vez, del impacto de un rey o la influencia de un rey sobre no solamente su pueblo y su casa, pero las generaciones que siguen después de ellos. Por su necedad y por su desobediencia, no solamente sufre este rey, también sufrirían sus hijos. Entonces nosotras como mujeres con el espíritu de Elías tenemos que reconocer nuestros errores, reconocer cuando, Señor, perdónanos, cuando estamos poniendo ídolos como trabajos, finanzas, personas, esposos o hijos de bien, igual por igual, o amistades, o qué hacer eso, tal vez tu casa lujosa o tu carro del año. Yo no sé cuáles son tus ídolos. Tal vez tu ídolo es la tristeza, el resentimiento, el guardar en tu corazón el coraje por una injusticia que te fue hecha. Pueden ser muchas cosas un ídolo. No tiene que ser una estatua. Pero mi pregunta en esta tarde para ti es, ¿cuál ha sido el ídolo que te previene de poder acceder a esas promesas condicionales que Dios tiene para ti? Hay promesas condicionales en las cuales Dios va a obrar y va a responder a tu petición, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es esa parte que Dios quiere y pide de ti? Y la otra pregunta es, ¿lo estamos obedeciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos poniendo en acción? ¿O estamos siendo duras de mente y de corazón en resistir y a decir, como yo decía antes, my way or the highway, ¿verdad? Mi camino, mi manera o nada se hace. Nuestro orgullo, hermanas, puede detener esas promesas condicionales que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos y para las generaciones que siguen detrás de ti. Volviendo, así como Jeroboam estaba alejando a la gente de Dios en el reino del norte, Roboam estaba alejando a la gente de Dios en el reino del sur. Roboam reinó en Jerusalén durante 17 años, pero hizo lo malo. ¿Por qué? Porque no había puesto su corazón en buscar al Señor. Eso está en 2 Crónicas 12:14. Y en tu corazón, ¿has puesto buscar al Señor? Después de Roboam, hubo reyes buenos y reyes malos en Judá. Y aproximadamente cada dos generaciones, un gran rey dio un paso al frente e hizo que el pueblo volviera a Dios, al Dios verdadero. Eso nunca sucedió entre los reyes del reino del norte. Todos siguieron el mismo molde de Jeroboam. Jeroboam reinó sobre las 10 tribus de Israel durante 22 años y fue sucedido por su hijo Nadab. Pero luego Nadab fue asesinado después de solamente 2 años en el trono. Y el asesino mató a toda la familia de Jeroboam. Entonces, ¿qué vemos? El cumplimiento de la profecía de Ahías. Todos los monarcas posteriores del reino de Israel siguieron el ejemplo de Jeroboam. Ninguno de ellos fue fiel a Dios, al Dios de Israel. Ninguno de ellos. Entonces, para terminar esta parte, esta sección de nuestro estudio, estamos viendo el declive, the decline of each reign, ¿verdad? De cada reinado, de cada rey, y cómo se alejaban de Dios y cómo, aunque tal vez el anterior fuera malo, el que proseguía era aún más malo. Todos seguían el molde de Jeroboam. Bueno, ahora vamos a entrar, hermanas, al día 5 para mover nuestro estudio along. Let's move our study along here. En día 5, Elías a la puerta. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ahora, cuando las personas ponían nombres en la época bíblica, cuando ponían nombres sobre sus hijos, solían ser sinónimos del llamado y el carácter de la persona. So vamos a ver, dice que las sílabas de los nombres hebreos encajaban meticulosamente como las piezas de un rompecabezas y edificaban capa tras capa de percepción hacia quién era la persona realmente o quién debía de ser. Entonces vamos a ver el nombre de Elías, ¿qué significado llevaba? El, que significa Dios. Li, que significa mí. Yah, que significa Jehová. El, li, Yah. Dios, mi Jehová. Los que conocían a Elías sabían de qué bando se encontraba, aún antes de conocerlo de verdad. Es decir, con solo escuchar su nombre, ya sabían en dónde estaba parado Elías. ¿Cuál sería su reputación y cuál sería su lealtad en la si hubiera estado en la corte del rey Acab? Right? ¿Cuál sería? Dice que, ¿qué dijo Elías sobre el juicio inminente de Dios hacia la nación de Israel a causa de su rebelión? Cuando él entra en el escenario, en el primer capítulo, en este versículo que estamos estudiando, a ver, vamos ahí, en Primera de Reyes, te invito a abrir tu Biblia también junto conmigo. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 17, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete. Abrimos nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si vemos en Santiago, capítulo 5, versículo 17, vemos ahí que dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, ¿qué nos dice esta observación sobre la visión de Elías sobre las siguientes cosas? Nos dice que Dios, estamos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces vemos que estas primeras palabras de Elías a Acab son una especie de declaración de lealtad que corresponden con el significado de su nombre. Si vemos en Santiago capítulo 5, versículo 17, dice ahí que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces vemos aquí que en Santiago, Elías ya está ejerciendo su ministerio, ¿verdad? Porque vemos que él es un hombre que está orando fervientemente. Él está en la presencia de su Dios. Y vemos que él es un hombre que dice, a pesar de que los resultados negativos de la desobediencia del pueblo, como que la tierra no será sembrada ni producida, de tal manera que no crecerá en ella hierba alguna, en Deuteronomio 29:23, esto también afectaría a Elías, así como en Santiago 5:17, que no hubo lluvia sobre la tierra por 3 años y 6 meses, eso también afectó a Elías. Pero vemos que Elías entendía que aunque tal vez afectarían a él mismo, él aún así fue lo suficientemente valiente y comprometido con Dios como para orar por eso. Allá en Galaad, en el remoto punto de partida del ministerio de Elías, el inicio de su proceso, él había desarrollado tal compromiso con Jehová que él estaba dispuesto a orar para que se hiciera la voluntad de Dios por encima de todos los demás, aún por encima de su propia comodidad. Y me pregunto, ¿hay veces que tal vez nuestras oraciones son más a base de nuestra propia comodidad? Yo me imaginaría que sí, porque como seres humanos, ¿verdad? Siempre queremos tener nuestra mejor intención por delante. Entonces, esto nos hace humanos. Pero vemos que aquí este hombre de Dios, este profeta Elías, él está dispuesto a sufrir esa consecuencia con tal de agradar y estar comprometido con el Señor. ¿Qué pudo haberle dado a este hombre, tosco, incivilizado, mal vestido, de las polvorientas afueras de una pequeña aldea, la idea de pararse delante de un rey y hacer esta declaración que leímos en Primera de Reyes capítulo 17? Él se paró delante del rey Acab. Él le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué le dio a él la audacia de poder enfrentar a un rey cruel en finos vestidos de púrpura? Un rey de jade sentado en su trono de piedras preciosas. Un rey malvado rodeado de soldados armados que no conocían el respeto por la palabra de Jehová. ¿Qué le dio a Elías el poder de hacer esto? Bueno, su nombre no los dice. Elías tenía la confianza y la convicción de que Dios es su Jehová. Elías sabía con certeza que Dios lo respaldaba. Él tenía la pasión necesaria para enfrentar a este cruel rey y para declarar lo que Dios había de hacer. Su Dios era Jehová. Y al parecer su vida entera había sido formada por el significado de su nombre. Esta pasión santa de Elías no brotó de la noche a la mañana. Y con base en lo que sabemos sobre el declive espiritual a su alrededor, es cierto que tampoco sucedió por la influencia a su alrededor. Sin embargo, la lealtad de Elías al Señor se había vuelto más segura con el pasar de los días, las semanas y los años. ¿Por qué? Porque mucho antes de pararse enfrente de este rey en la corte, Elías había pasado su quieta y solitaria vida en edificar su carácter, en establecer su reputación, en asegurar la lealtad que reflejaba esta realidad. Así que en el comienzo de Primera de Reyes 17, Elías se encuentra parado delante del rey, pero en realidad está delante del Señor y su lealtad verdadera estaba con el Señor. Si vamos en Juan capítulo 12, versículo 42 al 23, podemos ver ahí que dice, ¿cómo describirías la lealtad de los líderes judíos aquí? ¿Delante de quién decidieron estar? En el versículo 43 dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y si vemos en Primera de Tesalonicenses 2:4, nos pregunta la autora, ¿cómo describirías la lealtad del apóstol Pablo? ¿Delante de quién decidió estar? Y vemos que el apóstol Pablo dice, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Vemos de nuevo esa decisión, ¿no? De agradar a los hombres o agradar a Dios. Elías se propuso agradar a Dios. ¿Y tú, amada? ¿A quién deseas agradar? ¿Cuál es tu propia posición a la luz de estos dos escenarios? ¿Y algún momento has estado en una situación que te ha puesto a prueba tu lealtad? tal vez en tu trabajo, en tu escuela, en tu círculo ahí, tu ambiente con tus amigos, amigas, entre tu familia, donde tal vez decidimos no voy a testificar porque no quiero ofender o incomodar a nadie. O donde decimos no voy a poner nada en las redes sociales porque no quiero que mis compañeros de trabajo se den cuenta. Entonces hay momentos donde somos como closet Christians, ¿no? O sea, que estamos escondidas en el closet, en el ropero, porque no queremos menear la sopita, ¿no? O no queremos incomodar a alguien. Pero imagínate Elías al pararse frente de este rey. A él no le importó si estaba ofendiendo. Él lo que hizo es vino a hacer lo que Dios lo envió a hacer. Esa es la valentía que es mi petición para tú y para mí. Que tengamos la valentía de pararnos enfrente de cualquier persona que se nos ponga enfrente para declararles a ellos que Jehová es Dios. Debemos tratar nuestra lealtad de esta manera si queremos verdaderamente honrarlo. Podemos estar parados allá, pero en verdad encontrarnos parados aquí, con la mano sobre nuestro corazón delante de nuestro verdadero Rey y Señor. Ahora, como hijo del Rey, tu nombre lleva entrelazados todos los derechos y los privilegios que te otorgan acceso al poder del Padre a través de Cristo. Todo lo que Dios te ha permitido pasar en tu vida hasta ahora ha sido diseñado para hacer madurar tu fe, fortalecer tus principios, moldear tu carácter y cimentar tu lealtad a Él. Te ha preparado para levantarte con firmeza en esa confianza. Porque cuando conoces tu propio nombre, aun si vienes de un lugar sin importancia como Galaad, cuando te has comprometido con el proceso de aprender tu verdadera identidad con base en la verdad de aquel que te llamó a servirlo y a seguirlo, puedes pararte y declarar su palabra en cualquier lugar, delante de cualquier persona. Puedes saber, como lo sabía Elías, que tu Dios es Jehová, que representas a aquel a quien ningún hombre ni ídolo mundano puede reemplazar, eliminar ni censurar. Y vamos a cerrar con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Primera de Pedro. Abre tu Biblia y acompáñame ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, hermanas, llegamos al final de nuestra primera grabación. Te agradezco que nos hayas acompañado y espero que hayas podido profundizar el primer capítulo de nuestro estudio, Fe y Fuego. Y mujer, con el espíritu de Elías, ahora levántate, sal fuera y proclama a tu Dios, porque Jehová está contigo. Love you, bye.